Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección desde Argentina, en la que cada dos semanas hablamos con Gustavo Efrón desde la redacción de Nueva Sion en Buenos Aires. ¿Qué tal, Gustavo?
Jorge, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Todo bien y dispuestos a oír lo que nos vas a contar hoy. Yo creo que ahondando en un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones, pero hoy le vamos a dar un ángulo un poco distinto, es la evolución de la identidad judía argentina, ¿no?
Exacto, digamos, podemos pensar el tema de la identidad como un particularismo en Argentina, la identidad judía argentina respecto de otras identidades, y eso es una pregunta abierta, ¿no? Porque en realidad la evolución de la identidad judía argentina está en consonancia también con otras evoluciones de otras identidades judías, y está en el mundo, ¿no? Y está en consonancia también con los propios procesos culturales que vivimos a lo largo de la historia argentina, ¿no? Uh-huh. En el cual la comunidad judía es una parte intrínseca, ¿no? Y en esto yo estaba pensando un poquito, ¿no? Cómo puede haber ido variando la cuestión de la identidad judía. Una identidad judía que estaba fuertemente arraigada en ciertos aspectos tradicionalistas, ¿no? De esa concepción de poder ser el legado de una identidad histórica que se va transmitiendo de generación en generación a través de una serie de condicionantes culturales, de rituales, de formas de pensar y de ver el mundo, con la cual nuestros abuelos se fueron embebiendo y nos fueron embebiendo a nuestros padres y a nosotros, ¿no? En una sociedad donde claramente estaba muy fragmentada cada una de las culturas, ¿no? en su propia composición identitaria. Y de ahí fuimos pasando a una sociedad que en los últimos 20 años se ha constituido como una sociedad, lo que se llama mosaico, ¿no? Donde en realidad el particularismo de una identidad determinada se afianza en la diferencia y a partir de esa diferencia se identifica con algo más colectivo nacional, ¿no? Quiero decir, lo nacional antes se pensaba como un conglomerado de culturas que debían confluir y que se debían fusionar, de ahí la idea del crisol de razas, ¿no? Que se debían fusionar en algo que para hacer lo nacional lo propio exigía el renunciamiento a ciertas identidades particulares, ¿no? Uh-huh. Y en lo que se suele llamar el multiculturalismo, digamos, o el concepto de unidad en la diversidad, llevó a que es precisamente desde la propia particularidad, desde la propia singularidad de la cultura de uno, en este caso la cultura judía, como puede ser otra, es reivindicando lo propio que se constituye lo colectivo nacional, lo colectivo de la sociedad toda, ¿no? Sin ese renunciamiento a lo propio, ¿no? Porque justamente ya la sociedad no se piensa como algo homogéneo, sino como algo plural en el cual es ese aporte que uno le puede hacer, la contribución que uno hace, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con los judíos en ese contexto, ¿no? Es decir, ¿cómo se reconfigura o cómo se resitúa los judíos en el marco de esta sociedad multicultural, ¿no? Y ahí tenemos diferentes formas de reconfiguración, ¿no? Una de las formas de reconfiguración es, por un lado, el afianzamiento de cierta de cultura, por un lado laica, filosófica, y que plantea la idea de la integración a una sociedad de este lugar, ¿no? Y hace unas editoriales pasadas hablábamos del tema de la contribución de los judíos a la política nacional, ¿no? Y ahí veníamos hablando también justamente que el tema no era que los judíos participen en la cultura nacional, lo cual no sería una novedad, sino que lo participan y actúan en tanto judíos, digamos. Es en tanto que se considera que su característica o su particularidad de judío contribuye a una sociedad integral, ¿no? Esta semana, bueno, saben ustedes que tuvimos elecciones en Argentina y el gobierno incorporó dos judíos muy, muy conocidos dentro de sus filas, más allá de los pensamientos y las reservas ideológicas o políticas que uno pueda tener del caso. Si queremos hacer un análisis antropológico en este sentido, la figura, por ejemplo, del Rabino Bergman, como referente funcionario del medio ambiente, tiene que ver con esta idea de que lo judío como judío está visto de una manera que puede ser integrado, ¿no?, a algo nacional. Un rabino, estamos hablando, ¿no?, de uno que tiene apellido judío, ¿no? Y también, por otro lado, se afianza en Argentina como una digamos, un contrapeso, podría llamar, o una tendencia también complementaria, cierta vuelta hacia una mirada centrada en sí mismo que tiene que ver con lo religioso, ¿no? También tenemos novedades en ese sentido en Argentina de esta semana, por ahí, tal vez ustedes tuvieron algún reporte seguramente, que fueron las elecciones en la Daya, ¿no?, donde el actual presidente pertenece a la ortodoxia, ¿no?, en una alianza, ¿no?, hizo una alianza con otros sectores, pero el presidente es Cohen Savant, que es un ligado a la ortodoxia, con lo cual hoy por hoy la AMIA y la DAIA tienen dos presidentes, digamos, representativos de este sector, ¿no? Y es interesante porque esto era inimaginable, uno lo pensaba una década atrás, digamos, una década, 10, 15 años atrás, y era inimaginable esto, ¿no? Entonces tenemos paralelamente dos fenómenos interesantes, ¿no? Que por un lado este afianzamiento de la cultura plural, ¿no?, de la identidad que se alimenta en la diferencia y demás, y por otro lado también un refugio en ciertas verdades consolidadas y estructuradas de la religión, donde que en realidad tiene que ver con un problema que no es de Argentina, ¿no? Hace poco leí un artículo respecto a Israel, ¿no?, y el refugio en Israel en ciertas identidades fuertemente marcadas por lo religioso. No diría fundamentalista, aunque en parte es fundamentalista, digamos, por el sentido de que de algo que está muy concentrado en sí mismo y en las raíces y demás, muy endogámico, y también esto tiene que ver con una reacción al multiculturalismo, ¿no? Es frente a esta indiferenciación, frente a este multiculturalismo, hay como un refugio en lo gregario, en lo particular, como reacción a reforzar esa propia identidad particular, ¿no? Es como un juego, no sé si soy claro en esta explicación, ¿no? Es como un juego dual que se está dando, que en Israel particularmente se da, digamos, ¿no?, con estos fenómenos, digamos, bueno, frente a tanto una sociedad multicultural, Europa, etcétera, etcétera, que pasa que estos fenómenos religiosos fuertes también tienen una fuerte incidencia, y en Argentina lo estamos viendo claramente, ¿no? Un fenómeno religioso en el cual además convive con otras, porque convengamos que esta religiosidad que hoy está comandando la comunidad judía, tanto la AMIA como la DAIA, bueno, a partir de la semana pasada, sea aquella religiosidad centrada solamente en sí misma y homogénea, el cual no tiene vínculo con lo laico y lo rechaza, sino que también se ha reconfigurado parcialmente.
Una pregunta, Gustavo. El hecho de que esté esta situación de gente ortodoxa al cargo de las principales instituciones judías en la Argentina, ¿no obedece, aparte del empuje del sector religioso, a cierta desidia de los sectores laicos judíos, de cierto desinterés por las instituciones identitarias?
Claro, por supuesto, digamos, ¿no? O sea, en el germen de la modernidad, del iluminismo y de esta multiculturalidad está precisamente la desconfiguración de la militancia comunitaria, ¿no? O sea, esta idea del judío libre pensador o del judío que ya no tiene que preocuparse por sí mismo, por sí mismo me refiero en tanto judío, ¿no? Que no cree que en la cuestión comunitaria se defina el sentido de su vida, ¿no? Y de su identidad, hace que la mayoría no tiene un compromiso comunitario, porque además tiene que ver con esto que ya hablamos alguna vez, porque viste que nos vamos repitiendo, porque todo tiene que ver con todo, como decía algún filósofo, ¿sabes? Porque en realidad, cuando hablábamos del judaísmo líquido, ¿te acordás, Jorge?
Sí.
Tiene que ver con esta cuestión de que no nos sentimos arraigados por algo sólido que nos una, con la cual valga tenga sentido luchar, digamos, ¿no? El judaísmo laico, plural, libre pensador, también probablemente no tenga en sus preocupaciones el ocupar las instituciones centrales de la comunidad, porque la idea de lo comunitario como algo centrado, como algo homogéneo, como algo representativo, también perdió fuerza, ¿no? Entonces, claro, ¿qué porcentaje de la comunidad judía argentina está afiliado o forma parte de las instituciones? Es un porcentaje infinitamente menor, digamos, un porcentaje muy bajo, llegaba a un 10%, ahora puede ser un poco más, 15-20%, porque hubo una campaña específica para poder afiliar gente y demás, pero que no es nada más que eso, gente que se afilió porque alguien le dijo, pero no hay una identificación ni un interés, porque justamente las preocupaciones son otras, y dentro del sector ortodoxo, claramente está mucho más concentrado en esta preocupación, y entonces un porcentaje muy alto de la ortodoxia se afilió y participa y demás, y entonces termina generando una sobrerepresentación a nivel numérico de su participación en lo nacional, ¿no? Uh-huh. Pero como vos bien decís, no es un problema de la ortodoxia, digamos, ¿no? Es un problema de todos, si lo vemos como un problema, ¿no? Es un problema de todos en la medida en que los lugares que nosotros no ocupamos o que uno no ocupa, lo ocupan otros.
Uh-huh. Bueno, muy bien, Gustavo. Hemos disfrutado de tu visión, de estas palabras, sobre esta evolución desde de los primeros pasos, la llegada de los inmigrantes, las primeras generaciones, a la situación actual que tú la señalas a partir de hace unos 20 años, cuando también, digamos, coincide con que no solamente tú hablabas de la evolución de la identidad en otros lugares, pero también la evolución de la identidad argentina en general ha cambiado durante esa época, ¿no?
Claro, sí. La identidad argentina en particular ha cambiado. Las identidades, podemos hablar, ¿no? Porque uh-huh. no podemos hablar sobre identidad. Y esta idea, digamos, pongo el caso de relación a los judíos, porque lo que el ejemplo que podemos pensar nosotros con más claridad, pero puede verse en otros casos también, ¿no? Uh-huh. Ha tenido que ver justamente con esta cosmovisión de cierta integración de los judíos. A ver, yo siempre cuento pequeñas anécdotas de mi vida personal que a veces ilustran de forma más vívida situaciones. Yo tengo una infancia en la provincia de Entre Ríos, donde yo tenía situaciones en las cuales me peleaba en las calles, como niño, con gente que me gritaba cuestiones por ser judío. ¿Mm? Uh-huh. Yo estaba en baile, bailando con una chica en un baile de no de la comunidad, sino un baile en general, y tenía jóvenes que nos venía, que me venían a patotear por el hecho de ser judío, ¿no? Estamos hablando en la década del 70, ¿bien?
Sí, sí.
Principio del 80. Yo cuando lo cuento esto hoy a mi hija, a jóvenes, digamos, no lo pueden entender.
Uh-huh. Hoy en día, afortunadamente, eso no sucede, ¿no?
No tenemos una sociedad donde los judíos particularmente nos sentimos amenazados ni afectados en Argentina, donde está... Obviamente que en el imaginario y los prejuicios y demás puede haber muchas cosas sobre los judíos. De hecho, hay estudios, digamos, uno que hizo, creo que Linari. Te sentarías con un judío, tendrías al lado un compañero, por ahí muchos te dicen que no, pero no se plasma, digamos, en una práctica cultural cotidiana, ¿no? Esto que yo cuento, que yo lo viví como niño y como joven, hoy por hoy esto no está, digamos, ¿no? Hoy hay una sociedad mucho más abierta e integrada hacia los judíos, ¿no? Y bueno, y esto también obviamente reconfigura también la particularidad de los judíos, porque el judío que se siente amenazado por el entorno tiende a broquelarse sobre sí mismo y a reafianzar sus propios rasgos propios, ¿no?
Claro.
El judío que se siente no amenazado, no abierto, tiende en general a sumarse a un colectivo, a participar desde lo suyo, pero también a debilitar alguno de los rasgos y preguntarse cuál es el sentido de todo esto, ¿no? ¿Por qué me diferencia, ¿no? Que eso es un gran debate que se dio, bueno, cuando discutimos, eso ya es un caso extremo, pero no sería este, cuando se hablaba del judío de la Alemania de la década del 20 y del 30, emancipado, ¿no? Que se consideraban a sí mismos no judíos, ¿no? Bueno, después vino lo que vino, no quiere decir que eso sea un ejemplo que se pueda traspolar a otro lugar, pero digo, el judío emancipado, el judío libre pensador, integrado, forma parte de algo sano, creo yo, pero que también tiene que ver con, bueno, cómo se puede reafianzar las propias identidades desde un sentido en el cual uno se pueda sentir representado como judío, no simplemente por, digamos, cumplir con una tradición que fue heredada, sino justamente a partir de esa tradición heredada poder resignificarla en el sentido que puede tener hoy en nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que ese es el debate. Nosotros en ZAPTA y desde Innovación tratamos siempre de generar espacios, debates de reflexión filosófico, donde lo cultural y lo tradicional también se reactualice en términos de los debates que tenemos hoy, ¿no? Ese es un poco el intento que hacemos, ¿no? Desde nuestro pequeño lugar, ¿no? Creo que ahí está la pelea, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, Gustavo Efrón. Nosotros también nos sumamos a estas reflexiones y te agradecemos que nos hayas atendido y esperamos contar contigo dentro de 2 semanas.
Bueno, gracias Jorge, un gusto y un placer charlar con ustedes como siempre. Un abrazo y saludos.
Zerruf Nummer hat geändert. Wählen Sie